Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias y en minutos vamos con nuestros panelistas. Colombia dará sus próximos pasos para ingresar a la ruta de la seda que lidera China. El presidente Gustavo Petro confirmó su viaje al gigante asiático la próxima semana, en la que firmaría, abro comillas, el acuerdo de intención para el ingreso de Colombia a ese acuerdo económico y comercial. El mandatario hoy desautorizó a su canciller Laura Sarabia y se mostró sorprendido por la convocatoria que ella hizo para una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que se trataría precisamente ese pacto con China.
Y ahí citaron la Comisión Asesora. No, yo soy el jefe de las Relaciones Exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados.
El enviado especial del Departamento de Estado norteamericano para América Latina, él es Mauricio Claver Carón, considera que ese viaje del presidente Petro a China podría traer consecuencias negativas para el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó las declaraciones como una amenaza contra la independencia de Colombia.
Es una amenaza y es algo que va contra la independencia y la autonomía del gobierno nacional y de los colombianos. Eso no se le hace a ningún país amigo ni a ningún país vecino. Colombia quiere tener unas buenas relaciones con Estados Unidos y con los demás pueblos, pero siempre y cuando que sea respeto, y eso no es respeto.
Otra reacción fue la del expresidente Iván Duque, quien manifestó su desacuerdo con la posible adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda. Aseguró que afectaría las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Y le dije que estaba en total desacuerdo de que Colombia tomara ese paso, porque podría no solamente fracturar y hacer añicos 200 años de relación con los Estados Unidos, sino poner en grave situación los intereses de nuestro país.
Sobre esto estaremos hablando en segundos con nuestros panelistas y seguimos con los temas económicos. Las utilidades de Ecopetrol siguen estancadas. Al cierre del primer trimestre del año fueron de 3.1 billones de pesos, es decir, cayeron un 22.1% en comparación con el mismo periodo del año 2024. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, aseguró que esta baja se da por una reducción en los precios del petróleo en el mundo.
Inversiones por 1.2 billones de dólares al corte del primer trimestre y estamos recibiendo buenas noticias, un mayor aporte del crecimiento y la participación de EBITDA, de ingresos y utilidad neta de nuestra filial ISA. Aquí están los números que soportan el desempeño operativo de los activos relacionados con el negocio tradicional, la producción más alta de los últimos 5 años en lo que hace los primeros trimestres de cada año, 745 mil barriles día.
La segunda carta del ex canciller Álvaro Leiva provocó una dura acusación del presidente Gustavo Petro. El mandatario reiteró que hay un complot en su contra que incluye a Leiva y también al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart de dirigir reuniones para sacarlo del poder.
Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente. Es el senador de los Estados Unidos, Díaz-Balart.
En otras noticias, las madres de los 12 niños víctimas de abuso sexual en un jardín infantil de Bogotá realizan a esta hora un plantón a las afueras de Bienestar Familiar para exigir explicaciones sobre las medidas que tomó para evitar estos crímenes. Freddy Castellanos, el docente capturado por estos hechos, permanece en una URI a la espera de que la Fiscalía lo presente ante un juez y lo envíe a la cárcel.
Nos alegramos muchísimo de que lo haya capturado y es un gran paso, pero nuestra lucha no sigue ahí, porque queremos que todo el peso de la ley caiga sobre este tipo. Queremos que los cómplices, las cómplices de este tipo, paguen, tengan igual toda la pena sobre ellos.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó cuál será el cronograma para el trámite de la consulta popular. Aseguró que el próximo martes iniciaría la discusión.
Hoy vamos a anunciar el proyecto, mañana y pasado será reunión de bancadas. El próximo martes iniciamos la discusión y a más tardar el miércoles de la semana entrante estaremos votando.
El expresidente Álvaro Uribe pidió investigar una supuesta injerencia de las extintas FARC en un entrampamiento que daría origen al proceso judicial que se adelanta en su contra y que hoy lo tiene enfrentando un juicio por presunto fraude procesal y soborno. El invierno tiene en vilo al departamento del Meta. Jorge Díaz, vocero de la Defensa Civil, reportó más de 4.800 familias damnificadas por el desbordamiento de ríos.
Las pérdidas son incalculables en el municipio El Dorado, El Castillo, San Martín y Guamal. Aproximadamente unas 4.000 familias damnificadas, más de 6.000 hectáreas de pancoger, de arroz, maíz totalmente destruida.
La noticia internacional a esta hora está en Asia. India bombardeó Pakistán, dejando al menos 3 muertos, entre ellos un niño. La operación militar fue una represalia al ataque contra turistas en la región de Cachemira en abril pasado, que dejó 26 fallecidos. Pakistán aseguró que responderá a India. El País América, el periódico global, relata cómo transcurrió el primer encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. En la Casa Blanca, Carney le pidió a Trump dejar de referirse a Canadá como el estado número 51.
Siempre he tenido cuidado de distinguir entre el deseo y la realidad. Fui claro en el despacho Oval, como lo he sido en otros momentos en nombre de los canadienses, en que esto nunca sucederá. Canadá no está a la venta y nunca lo estará.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche el análisis a varios hechos relacionados con nuestra diplomacia. El memorando de entendimiento de Colombia sobre la ruta de la seda a puertas de un viaje del presidente Petro a China. También las acusaciones de Álvaro Leyva sobre las demoras del presidente en las visitas oficiales y su efecto en la diplomacia específicamente. Además, lo que viene tras el triunfo de ayer en la OEA. Por último, lo que está pasando con el transfugismo si llega a terminar de votarse en el Congreso de la República. Gracias por acompañarnos, Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, experta en relaciones internacionales. Muy buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y, por supuesto, para la audiencia.
También con nosotros el exministro Andrés Camacho. Bienvenido como panelista a Hora 20.
Muchísimas gracias, Diana y compañeros panelistas en esta noche.
Otro exministro de Hacienda y abogado, Juan Alberto Londoño. Muy buenas noches.
Diana, como siempre es un gusto estar aquí en Hora 20. Un saludo a toda la audiencia y a mis compañeros.
Álvaro García, periodista, director de Cubo, decano de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio de Boleda. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia y a los compañeros de Palen esta noche.
Y nos acompaña, solo para una entrevista inicial, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, a quien le pido un segundo mientras hago una pequeña introducción para nuestros oyentes. Muy buenas noches, José Manuel. Gracias por atendernos.
Un saludo muy especial, Diana, a usted y a todos sus panelistas. Qué maravilla de panel de hoy.
Ya voy con usted en segundos. Día de decisiones y movimientos en la diplomacia colombiana. Una de esas decisiones es el memorando de entendimiento con China, con el que el gobierno manifestaría la intención de que Colombia ingrese al proyecto chino bautizado como la Ruta de la Seda. Un anuncio que se da días antes de que el presidente viaje a Pekín a sostener un encuentro con Xi Jinping bajo la presidencia de Colombia en la CELAC. Por este motivo, la Cancillería citó para el jueves a las 8:30 de la mañana a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el fin de analizar ese memorando y las intenciones del país en entrar a la Ruta de la Seda. Pero en la tarde el presidente Petro desautorizó esa convocatoria y dijo que él hablará de tú a tú con Xi Jinping. Exactamente. Sobre esa intención hubo declaraciones de Mauricio Claver Carón, el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la región de América Latina. pues dijo que ese acercamiento nuestro de Colombia con China es una oportunidad para el café centroamericano y las rosas de Ecuador, advirtiendo sobre el efecto que tendría ese acercamiento con China en dos de los productos de mayor exportación de Colombia a los Estados Unidos. En otros hechos diplomáticos, el presidente se fue contra el congresista estadounidense del Partido Republicano, Mauricio Díaz-Balart, al decirle que estaba participando en un complot para sacarlo del poder. Al tiempo que el congresista le respondió sobre sus problemas, dijo el congresista, de drogadicción, y le hizo un listado de centros de rehabilitación. Las tensiones en la diplomacia pues están a servir dentro del propio gobierno y sobre la manera como el gobierno busca posicionar su política exterior. Se enfrenta también con lo que hoy vuelve a insistir el ex canciller Álvaro Leiva, en el sentido de las ausencias del presidente en los viajes oficiales y sobre la falta de una política exterior clara, como lo dijo en su primera carta. De otro lado, la embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, ayer lo contamos, resultó electa con 19 de 34 votos como secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos, una elección que será para el periodo 2025 a 2033, y es la primera vez que una mujer y una colombiana ocupa esa posición, pero que nos encantará entender qué valor tiene y por qué esa secretaría adjunta. Vamos primero con el exministro Restrepo para preguntarle qué significa, exministro, en la práctica, este memorando de entendimiento de Colombia frente a la ruta de la seda.
Tal vez lo primero, Diana, es explicarle a los colombianos qué significa la iniciativa. Esta es una iniciativa que viene del año 2013, creada por el presidente Xi Jinping, que incluye acuerdos, que incluye inversiones, que incluye incluso infraestructuras, que buscan reconectar a China con el mundo. En el fondo es una estrategia geopolítica de expansión por parte de China, de influencia geopolítica. Busca también asegurar retos de suministro, exportar cadenas de producción y de infraestructura y reforzar alianzas tecnológicas. Todo eso suena muy bien. Sin embargo, en la práctica, en este momento, dada la oportunidad, en este instante, en el marco de lo que está sucediendo hoy a nivel internacional, la firma de un memorando de entendimiento de esta naturaleza genera preocupación, y genera preocupación con el primer socio comercial y de inversión que tiene Colombia, que son los Estados Unidos de América. Las expresiones de Claver Carone, que en el fondo pues es agente representante para América Latina, en el fondo es un mensaje de preocupación por parte del gobierno norteamericano. Y esta preocupación siempre ha existido por parte de los Estados Unidos. Entonces, abrir esa caja de Pandora puede ser muy delicado para esa relación comercial e inversión que tiene hoy Colombia con los Estados Unidos, con el elemento adicional también de si, y esa habría que hacerse esa pregunta, de si un memorando de entendimiento como se está concibiendo tiene o no tiene obligaciones vinculantes, caso en el cual, de no tenerlas, pues no requeriría tránsito por el Congreso de la República. Pero un memorando de entendimiento de esta naturaleza puede tener efectos geopolíticos, financieros y de seguridad nacional, y podría dar lugar por lo menos a una reflexión si jurídicamente o no debe transitar por las comisiones segundas del Congreso de la República.
Ahora, doctor Restrepo, yo lo escuchaba a usted con Gustavo Gómez, creo que ayer en la mañana, hablando del valor de la China, de la oportunidad inmensa que representaba China para nuestras naciones. Entonces, ¿cómo entender que encuentre esas oportunidades tan grandes, pero al mismo tiempo le genere pues una preocupación que empecemos a mirar hacia China?
Yo creo que, Diana, uno tiene que abordar estas relaciones comerciales y diplomáticas con un sentido de pragmatismo. Y con un sentido de pragmatismo uno perfectamente puede mantener una relación estable, cordial con los Estados Unidos, que repito es el primer socio comercial, y simultáneamente fortalecer pragmáticamente la relación comercial y de inversión con China, sin necesidad de proceder a la firma de este memorando de entendimiento. Y esa ha sido la estrategia que históricamente ha tenido nuestro país. A mí no me cabe la menor duda de que existe en la China una gran oportunidad para nuestro país, en tecnología, en adquisición de productos por parte del gobierno chino o de la nación. Pero también tenemos que tener en consideración que estamos hablando del primer socio comercial. Es que simplemente voy a comparar los datos. La relación comercial de Colombia y Estados Unidos vale 32 mil millones de dólares. La de Colombia y China vale algo así como la mitad.
pero esa mitad es altamente deficitaria en contra de Colombia. Y la inversión de Estados Unidos en Colombia vale anualmente 5.500 millones de dólares. La de la China es del orden de 150 millones de dólares.
Claro, aquí lo estoy viendo. El déficit comercial de Colombia con China incluso se amplió al 27.3% el año pasado, lo que pues es un desequilibrio en los flujos comerciales. Y sin embargo, me pregunto si el memorando de entendimiento no mejoraría esa situación. Tratando de entender, porque el fortalecimiento de nuestra relación comercial con China sin el memorando, pues lo que yo veo es que no nos ha dado los resultados esperados.
Pero, por ejemplo, se lograron avances importantes en la relación con China sin necesidad de memorando de entendimiento, simplemente por el acercamiento pragmático que se tiene con esa nación. Uh-huh. Se lograron avances, por ejemplo, en la apertura del mercado de la carne, se lograron avances en la apertura del mercado y fortalecimiento del mercado del banano, se lograron avances importantes en materia de café también, fortaleciendo esa relación comercial. Incluso ha llegado mucha más inversión extranjera directa de China a Colombia, prueba de lo cual es el metro, la línea de metro de Bogotá, la línea 1. Entonces, uh-huh, efectivamente, es posible fortalecer la relación. La pregunta es,
sin el memorando,
¿vamos a someternos a lo que puede significar, allí sí, un impacto en materia comercial y de inversión en la relación con los Estados Unidos? Porque ahí estamos hablando de una relación que vale perfectamente entre el 30 y el 40% de las relaciones comerciales de Colombia. Entonces, mi mensaje es, el momento es oportuno y pragmáticamente es conveniente o no abrir este escenario que puede ser inconveniente incluso para nuestro país. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la otra pregunta, ¿no podríamos seguir fortaleciendo la relación con China sin necesidad de abrir esta inquietud que efectivamente, como ya lo dijo, los Estados Unidos le genera un mensaje de alerta?
Porque digamos que hay otros países de la región que ya miraron mucho antes que nosotros a ese fortalecimiento. Perú, Chile, Panamá. Por eso pregunto si el memorando de entendimiento, si lo firmáramos, digamos que cuáles son esas posibilidades en términos comerciales que obtendríamos.
En principio uno diría, ¿qué ganamos al entrar a esta ruta? Uno
exacto,
diría,
¿qué ganamos?
Acceso al financiamiento, digamos acceso a una nueva forma de financiamiento o a reemplazar el financiamiento que hoy tiene el país eventualmente, acceso a recursos en infraestructura, eventualmente incremento en comercio en alimentos, una agroindustria, con atracción de inversión extranjera directa y de pronto transferencia tecnológica, es decir, hay avances.
Y energética, me imagino también, ¿no?
Y lo último es que eliminaría en parte la dependencia que tenemos, que es absolutamente cierta. Pero también en simultánea, ¿qué podemos perder? Porque es que uno no puede hacer una relación simplemente de beneficios sin evaluar los costos. Podemos perder a esa relación comercial que tenemos con Estados Unidos, que significan cientos de miles de empleos en varios de esos sectores productivos, mucho más en un escenario que es que también lo tenemos que considerar porque el contexto es distinto. Es un contexto en donde se están aplicando aranceles de manera relativamente arbitraria por parte del gobierno norteamericano a nivel global, por razones de seguridad nacional, donde Colombia tiene dos rabos de paja significativos. Uno, el tema de la frontera, de la migración, y el otro, el tema de la producción de coca en nuestro país, que viene creciendo de manera significativa. Entonces, hay que evaluar también muy bien, en particular, eso. Y también, ¿qué tan rápido realmente vamos a lograr recuperar parte de esos mercados de comercio exterior que tenemos con Norteamérica, en este caso con China?
Muy bien, pues gracias, doctor Restrepo. Yo voy a empezar por una pregunta más general, ya volvemos al tema específico comercial, pero la primera pregunta es esa mirada, Sandra, sobre lo que está pasando hoy en la diplomacia, los distintos hechos que rodean este tema. ¿En qué está hoy la diplomacia colombiana? ¿Para dónde vamos bajo lo que está pasando con China y Estados Unidos y las posiciones del gobierno? ¿Qué implica todo lo dicho hoy por el presidente Petro?
A ver, Diana, y para conectarlo también con la discusión anterior, uh-huh, yo creo que lo primero que es muy importante tener en cuenta es que estamos en un escenario internacional donde el costo de no tener una diplomacia articulada, seria, organizada, es mucho más alto que en otras épocas. En otras épocas hubiéramos podido pasar de agache, el sistema internacional era un sistema mucho más estable, mucho más predecible. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto. Esta iniciativa digamos que el presidente Petro quiere firmar con China, lo que está dejando absolutamente claro, y eso además no es una dicotomía a la que se enfrente solo Colombia, hay 21 países del continente que ya hacen parte de la iniciativa, digamos, solamente los grandes, solo Brasil, Colombia y México son los que se han quedado por fuera de esa iniciativa, y yo creo que eso es una cosa que es importante tener en cuenta. Eso es lo que están planteando.
¿Y se han quedado por fuera privilegiando la relación?
No, 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 Diana, porque es que yo creo que en eso tiene razón el exministro Restrepo. Esto no es solamente una cuestión de escoger entre China y Estados Unidos, porque además un contexto internacional de transición como este,
Brasil está en los BRICS,
no obliga, está en los BRICS, sí, no obliga necesariamente a escoger de un lado y del otro, obliga más bien a maniobrar, obliga a tener una aproximación un poco más estratégica frente a estas alternativas. Y yo, tal vez el sitio donde me separo de algunos de los analistas que he escuchado es en esta idea de que si a Estados Unidos no le gusta que nos acerquemos a China, entonces simplemente no nos acercamos y se acabó la discusión. Yo no creo que esa sea la alternativa. Creo que el sector privado de este país no le puede estar exigiendo al gobierno que diversifique las relaciones internacionales y simultáneamente estarlo reteniendo cuando se va a acercar a China. ¿Dónde encuentro yo el problema? En el cómo, que es siempre donde están, el diablo está en los detalles en materia de diplomacia. Uh-huh. El truco acá es tratar de producir un acercamiento que no necesariamente se constituya en una pateada del tablero de la relación con Estados Unidos. Y por la naturaleza de la coyuntura, por lo que oímos hoy del presidente, que es de un lado una actitud tremendamente agresiva frente a Estados Unidos y frente a un miembro del Congreso de Estados Unidos, y de otro lado el anuncio de hacer parte de la iniciativa, el mensaje que está dejando es que sí está pateando un tablero para empezar a jugar en otro. Y ahí es donde yo empiezo a tener problemas, porque a mí no me parece para nada saludable salir de ser parte de la esfera de influencia de Estados Unidos para ahora entrar a ser automáticamente parte, casi que irreflexivamente, de la esfera de influencia china. Yo creo que los escenarios de transición están ahí para que uno los aproveche para ganar márgenes de autonomía, para ganar espacio de toma de decisiones, no para salir de un lado para meterse en otro con un nivel de subordinación exactamente igual. Entonces, claro, Petro dice todo el tiempo, voy a hablarle de tú a tú a Estados Unidos, voy a hablarle de tú a tú a China, fantástico, eso es retórica. Pero ¿qué es exactamente, en qué consiste la estrategia de Colombia para producir un acercamiento con China que, uno, no necesariamente se genere efectos negativos en la otra relación, y dos, sea un acercamiento lo suficientemente estratégico y planeado como para que no vayamos a terminar en una situación peor que en la que estamos en este momento y que hemos estado por muchos años en la relación con Estados Unidos? Dicho eso, cuando hicimos hace un tiempo durante la administración Santos el esfuerzo de negociar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, allí se construyó un espacio de diálogo y negociación con el sector privado, con la sociedad civil, con los partidos políticos. Y hoy, cuando la canciller dice vamos a convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la reacción del presidente es no, aquí mando yo. Esto no, yo no tengo por qué consultarlo con nadie, yo soy la cabeza de la política exterior. Y tiene razón, la Constitución lo convierte en la cabeza de política exterior, claro, pero una decisión de esta naturaleza,
una decisión de esta naturaleza necesita pasa por los un sectores poco más involucrados de consulta en el tema. Doctor Camacho.
Bueno, yo creo que aquí hay tres elementos que hace falta agregar al análisis de estas decisiones de geopolítica, porque en últimas son decisiones de la geopolítica que se está moviendo, que se está desarrollando. El primero tiene que ver con el manejo de las relaciones comerciales de los Estados Unidos. No solo es de aquí para allá, sino de allá para acá. Y todos conocemos, sabemos en este momento, la guerra de aranceles que se ha desatado, incluso la pateada de tablero con los tratados de libre comercio que ha estado desarrollando la política comercial de los Estados Unidos en este momento. Y creo que como respuesta a eso, lo decía la compañera panelista Sandra Borda, pues es necesario diversificar y superar la dependencia que hoy hay en la órbita de los Estados Unidos por una realidad concreta que ha sido desatada también desde los Estados Unidos, Canadá, México, con Europa, y es una realidad de lo que está ocurriendo, frente a lo cual el país tiene que responder, el presidente tiene que responder y debe buscar alternativas. Lo segundo, creo que hay una realidad que no se puede desconocer, y es la realidad fiscal del país. Y en esa realidad fiscal del país hay que buscar alternativas también para equilibrar la balanza comercial que hay con China. Nosotros tenemos un enorme desequilibrio con China.
¿Y usted cree que firmando ese acuerdo de la ruta de la seda lo vamos a solucionar?
Yo creo que hace parte del camino que hay que recorrer con la firma del entendimiento. No significa que entremos a la órbita ni es un cambio automático. Es una decisión fundamental, importante, que se debe reflexionar, pero creo que es parte de los pasos que hay que seguir. Lo decía el exministro Restrepo, esta es una iniciativa que tiene China desde el 2013 y esto está en remojo hace mucho tiempo.
Pero fíjese que Brasil, por ejemplo, no es un socio adherido, es un modelo distinto, es un modelo que entiendo es de cooperación y no de adhesión. ¿Por qué no caminar hacia allá? Y usted mencionaba la palabra, es un tema sobre el cual hay que reflexionar, pero no está reflexionando el presidente.
Yo creo que sí, y parte de esto, la visita anterior, el propósito de la visita anterior a China era firmar el acuerdo de entendimiento, y eso se ha madurado durante todo este periodo. Se han visto las posibilidades.
¿Se ha madurado con quién, doctor?
Pues, por ejemplo, lo que ha pasado con la reacción de lo que ocurriría en las elecciones de los Estados Unidos, de cómo se movería la política internacional, la balanza de pagos,
la relación.
La explicación que dio el presidente sobre la no firma.
No tienen ni idea, la Andy está sorprendida, los exministros de Hacienda están sorprendidos, o sea, ¿con quién ha madurado
el
presidente?
Pero además, la explicación que dio el presidente en una de las intervenciones que hizo hoy de por qué no se firmó ese memorando en el viaje pasado, según él, es por un error de la Cancillería. O sea, porque seguramente la Cancillería recomendó que era necesario esperar un poco y reflexionar un poco, y él hoy está diciendo que eso fue un error, que lo debió haber firmado en ese momento.
Yo estoy de acuerdo, porque en ese momento la geopolítica era distinta. A lo que voy es que esto es una política, una decisión que lleva mucho tiempo, incluso desde gobiernos anteriores, que se ha venido trabajando, que desde la Cancillería, que es una institución también, se ha venido trabajando. Cada uno de estos acuerdos se estudia con tiempo de anticipación. En la visita anterior, creo que era uno parte de los propósitos, y esta es una oportunidad para diversificar. Y yo quiero recordar ahí que no solo se trata de China, sino se trata de las relaciones comerciales con otros países importantes que están teniendo un auge importante, por ejemplo, con el Medio Oriente. Yo mismo estuve con el presidente.
¿Las consecuencias con Estados Unidos, qué le plantean a usted?
Yo creo que efectivamente hay que buscar balances, pero en esos balances, y escuchando incluso al exministro Restrepo, yo creo que en este momento, al evaluar pro y contras, tenemos que jugárnosla por buscar alternativas para equilibrar la balanza comercial con China, para mejorar las finanzas de la nación, de cómo estamos en este momento. Aquí todos sabemos, una ley de financiamiento que se cayó en el Congreso, un espacio fiscal que es cada vez más reducido y una necesidad económica que tiene el país para diversificar sus relaciones. Y finalmente, creo que hay que hablar también de las relaciones complejas que se han venido teniendo con los Estados Unidos, no solo por la discusión ahora con Trump, sino también por la discusión comercial que se tiene con los Estados Unidos y una necesidad indudable de superar la dependencia.
Doctor Londoño.
Diana, yo quiero hacer la reflexión desde un punto de vista distinto. Y es, el memorando no implica nada. Jurídicamente no tiene un valor.
En diplomacia se dice que un memorando de intención no se le niega a nadie.
Exactamente.
Si revisan cuántos se han firmado en los últimos años.
Y por eso voy a seguir. Es la forma. Y concuerdo completamente con Sandra. Nosotros podemos trabajar de la mano con China en muchísimas cosas. Firmar el memorando en la forma en la que se está firmando, en los términos en los que lo está exponiendo el presidente, sí es un mensaje político. No es un mensaje de abrir mercados. No lo está haciendo. No está yendo al Congreso, como decía el exministro José Manuel, para mirar cómo es un tratado de comercio con China. No está haciendo eso. Está mandando un mensaje, y un mensaje político en un momento, en el peor momento político. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos se dijeron, o es conmigo o es contra mí. Como no pasaba hace muchísimo tiempo una guerra fría comercial tan fuerte, ahora sí está pasando. Y nosotros dijimos, sin que nadie nos invitara, dijimos, queremos tomar partido en una guerra político-comercial. Entonces sí creo que es un error grandísimo. El memorando no nos va a mejorar la balanza comercial. No. Y para mejorar la balanza comercial tenemos que prepararnos para venderle los productos a China. Y eso es el engaño en el que nos está metiendo el presidente. El presidente dice, es que yo voy a mejorar las finanzas públicas, cuando todos los días lo vemos derrochar y debilitar más las finanzas públicas. Lo que está haciendo es mandando un mensaje por una razón de política interna. Y es, él quiere ser víctima, él quiere que sí, Estados Unidos reaccione y nos ponga sanciones comerciales. Lo que dijo el representante Carón frente a la política económica de Estados Unidos, que oportunidades para las rosas de Ecuador y para el café de Centroamérica. Él quiere que nos impongan esas sanciones para volver a victimizarse y decir, no me dejan gobernar, hay una intención de golpe de Estado que dice todas las semanas, y eso es lo que está haciendo, mandándole un mensaje a los colombianos para después excusarse de su muy mal manejo de las finanzas públicas y de la política internacional.
En Caracol Radio, Hora 20.
7:33, volvemos con Andrés Camacho, Sandra Borda, Álvaro García, Juan Alberto Londoño y hablamos con el exministro Juan Manuel Restrepo. Quiero preguntar, ¿entrar en la ruta de la seda es quedar sometido a los intereses estratégicos de China realmente? O sea, ¿queda comprometida la relativa independencia nuestra en política exterior y en el manejo de relaciones internacionales?
Yo creo que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que esos acuerdos, la firma de esos memorandos de entendimiento no es estandarizada. Hay una firma con cada uno de los países que decide ser miembro de esto. Luego, eso se tiene que negociar. ¿Sí? Eso se tiene que negociar, y las negociaciones,
o sea, el nivel de sometimiento o de pérdida de independencia es negociable.
Es negociable. A mí lo que me preocupa de esto, Diana, yo no creo que la salida sea salir a decirle a Estados Unidos sí, todo lo que usted diga. Yo creo que la diversificación es necesaria. Yo creo que el acercamiento con China, además es un acercamiento que no está empezando este gobierno, digamos, eso ya había empezado desde hace mucho rato, hay que hacerlo.
Y que a mí lo que me preocupa, cosas en términos de infraestructura,
me preocupa, ¿sí?, es que con el estado en el que se encuentra nuestra diplomacia no seamos capaces de hacer una aproximación que sea una aproximación representativa de los intereses de todos los sectores de este país, porque es que eso es una cosa que no puede gestarse solo en la cabeza del presidente.
Y ahí es donde viene mi pregunta, Álvaro. Esa citación de la Comisión de Relaciones Exteriores que el presidente hoy básicamente echó por la borda, ¿no era un escenario importante para hablar, para escuchar otras voces, para mirar de qué manera continuar en esa ruta de diversificación y de mensaje político también?
Claro, claro, Diana. Ese es un escenario muy importante, y es un escenario que tradicionalmente ha sido definitivo y que ha aportado mucho en el trámite de las relaciones exteriores de Colombia siempre. Entonces, lo que uno ve ahí es como algo desconcertante. La canciller convoca a la comisión, el presidente la desautoriza usando palabras fuertes en la tarde, y el que sale a reaccionar sobre ese tema es el ministro del Interior, hablando como si fuera el canciller, criticando la posición de los Estados Unidos, lo que dijo Claver Carones sobre la economía, los temas que podrían estar en juego en la economía de Colombia en una coyuntura como esta. Es que es importante, Diana, entender que para los Estados Unidos el problema de China no es solamente un tema de balanza y de finanzas. Aquí se está jugando una gran guerra mundial por el poder geopolítico, y los Estados Unidos ven claramente quién está con ellos y quién no está con ellos. No es solamente un tema de finanzas y de relaciones comerciales. Está ahí presente, es el centro de la discusión, pero detrás hay mucho más. Y acuérdense lo que pasó en Panamá. El gobierno de Panamá había avanzado en la formalización de los acuerdos con China relacionados con la ruta de la seda. Allá aterrizó Marco Rubio, se reunió con el presidente de Panamá, y el presidente de Panamá, en cuestión de horas, salió y públicamente desautorizó y echó para atrás todos los acuerdos con China. China lo lamentó públicamente, y el presidente dijo: miren, yo no sé qué fue lo que pasó acá, yo no sé quién firmó esto, ni qué era lo que nosotros...
Pero esa es una ruta de chantaje, ¿o no?
Pues es una posición en la que están advirtiendo qué es lo que va a pasar. Y yo creo que por lo que está en juego, lo que va a pasar, y lo dijo muy claramente Claver Carone, es que si Colombia avanza en esa posición, en ese sentido, en formalizar, o por lo menos avanzar en este acuerdo previo con China, van a venir decisiones fuertes, y nos están hablando ya directamente del sector de las flores, que es el 15% del PIB del agro colombiano, y del café, que exporta el 41% del café colombiano que se exporta a los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Ahora, la preocupación fundamental que tengo es cómo reconstruir un diálogo diplomático cuando se ha llegado a los niveles que se llegó hoy. cómo poder avanzar en lo que nos conviene, que efectivamente es esa diversificación y ese fortalecimiento con China por la vía que corresponda, la del acuerdo, del entendimiento, no adhesión, cooperación, como termine siendo, pero sin afectar las relaciones norteamericanas cuando hoy llegamos a unos niveles como este. El representante republicano Díaz Balart le dijo hoy al presidente de la República de Colombia, que estaba bajo los efectos de la droga, y le hizo una lista de recomendaciones de centros de rehabilitación. Acá la pregunta es si empieza a tener un efecto nocivo el discurso agresivo también del presidente de la República en la diplomacia.
Diana, pues, yo creo que hay que diferenciar, porque si nosotros hablamos del estado de la diplomacia del país, yo creo que hay muchas cosas que son importantes de resaltar. Creo que hablar de la diplomacia en este momento y de lo que ha venido pasando con Colombia con la designación a la elección de Laura Gil, pero en este momento Colombia preside la CELAC, la CAN, la Asociación de Estados del Caribe, AEC, el Consenso de Brasilia.
Nada de eso lo gestionó el actual gobierno,
pero hace parte de la diplomacia de Colombia.
Sí, del Estado, no del gobierno.
Pero hace parte también de la continuación y el éxito de este gobierno para materializar esos acuerdos. Y creo que eso nos habla también del estado de la diplomacia actual. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que fortalecer los canales diplomáticos. Hay institucionalidad diplomática, pero también hay que trabajar intensamente en una discusión política de lo que significa actuar en términos comerciales en un mundo que está convulsionado.
¿Cómo fortalecemos y cómo recuperamos eso cuando el presidente de la República le dice a Díaz Balart que él hace parte de los asesinos de Kennedy?
Sí, pero yo creo que ahí, y saldrán noticias próximamente, creo que de diferentes pruebas, señalamientos, cosas que están ocurriendo en la geopolítica y también de las relaciones que hay con el presidente. Eso no es solo de aquí para allá, sino hay de allá para acá, sí, y claro, hace parte de lo que hay que evaluar diplomáticamente.
Pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo que está pasando allá no lo podemos controlar, lo que está pasando acá sí.
Exacto.
Y yo creo que ahí hay que ponerle atención a muchas cosas. Uno, el comportamiento internacional de este país está sufriendo tremendamente de ese enfrentamiento entre la canciller y el ministro del Interior. O sea, la canciller, el mismo día que se va a tratar de defender la candidatura de Laura Gil en Washington para ser secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos, ese mismo día decide entablar un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del mismo sistema interamericano del que hace parte la OEA, para acusar al ministro del Interior de maltrato a las mujeres y de abuso. Entonces, yo me pregunto qué tipo de mensaje le está mandando eso a la comunidad internacional. ¿Está Colombia realmente interesada en el desempeño internacional en esas organizaciones o en qué es lo que está la canciller? Pasa exactamente lo mismo. El día que hizo la denuncia ante la fiscalía, en un salón de la cancillería, tenía reunidas a la gente de la Alianza para el Pacífico esperando, porque presidimos,
claro,
además.
La canciller, y en el otro lado, diría frente a eso, entonces debo renunciar a denunciar el abuso.
No, Diana, pero eso hay que separarlo, porque Diana, esas denuncias no se pueden hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso no se puede utilizar la instancia institucional de construcción de política exterior de este país para adelantar una causa judicial en contra de otro ministro, porque el mensaje que eso le está mandando a la comunidad internacional es que estamos totalmente desarreglados. Y ni se diga, ya Álvaro lo estaba mencionando, del constante socavamiento de las tareas de la Cancillería por parte del ministro del Interior. ¿Qué hace el ministro del Interior reuniéndose con embajadores? ¿Qué hace reaccionando frente a temas internacionales? Y hoy, en las últimas declaraciones que dio, dijo que él se va a encargar de coordinar la labor del lobby en Estados Unidos para adelantar el problema de los aranceles. Y me pregunto yo, ¿por qué está el ministro del Interior haciendo eso si la labor de coordinación de la gestión internacional es del canciller?
Es el embajador,
la canciller, el ministro de Comercio Exterior. O sea, ¿qué es este desarreglo tan bárbaro en el que estamos y qué tipo de efecto está causando eso en lo que estamos tratando de hacer a nivel internacional?
Diana, yo quiero decir dos cosas muy sencillas. La primera es que, devolvámonos un punto, nosotros no teníamos que estar en este berenjenal. Si nosotros seguíamos hablando con China sin decir que íbamos a firmar este memorando, no llegábamos a estos niveles. Esto fue una provocación. En un mundo, como lo dijo Álvaro, en el que hay dos fuerzas peleando, nosotros escogimos tomar partido sin que nadie nos llamara. Lo segundo, y ahí no concuerdo con Sandra, la diferencia no es entre el ministro del Interior y el ministro de y la canciller. La diferencia es entre el presidente y sus cancilleres. ya no nos pongamos a decir todo lo que dijo Álvaro Leiva, pero en el fondo dijo, mi gestión diplomática no la podía hacer porque yo hacía una gestión diplomática y el presidente salía y decía otra cosa. Eso le pasó a Laura Sarabia hoy. Dijo, convoco a la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente dijo, no, es que el que mando soy yo.
Ya le ha pasado como 4 o 5 veces desde que
porque,
la nombraron.
Entonces, ¿por qué no la saca? Porque uno gobierna con la gente que comulga con lo que uno está haciendo. Y si tiene unas diferencias, las arregla y las dirime al interior, pero no puede hacerlas públicas porque eso sí socava realmente nuestro mensaje institucional.
Frente al tema de las elecciones en Ecuador, la canciller resultó teniendo una posición y el presidente resultó teniendo la posición exactamente contraria. Claro, es que todo lo que ha pasado desde que la nombró es que no ha hecho otra cosa distinta a desautorizarla en todos los pronunciamientos públicos que ha hecho. Entonces yo me pregunto, si lo que se trata es de avanzar una política exterior coordinada, ¿qué hace el presidente constantemente minando la autoridad de la canciller en materia de política exterior? Es que ni siquiera se están hablando por teléfono para tomar decisiones a nivel internacional.
Sandra, pero yo creo que hay que diferenciar varias cosas y creo que es importante esos detalles. El tema de el anuncio y de este tipo de situaciones que se han presentado con la canciller, si tú ves incluso las intervenciones, las ruedas de prensa, ella ha convocado unas ruedas de prensa para hacer una serie de anuncios que tienen que ver con la política internacional, pero en medio de esas ruedas de prensa han salido algunas preguntas que tienen que ver con estos asuntos políticos de nuestro escenario doméstico. No es que ella haya convocado una rueda de prensa para anunciar desde la cancillería ese tipo de cosas.
Eso sí lo hizo.
En las ruedas de prensa,
Y no dijo ni una palabra sobre lo de la Alianza del Pacífico.
Hemos tenido
que
situaciones en las que en la misma rueda de prensa se hacen una serie de preguntas. Yo
sí, pero esa no fue la situación.
Pero digamos que
lo ha vivido.
La discusión, ahora, doctor Camacho, es esta. Es, digamos, ¿cómo logramos crear realmente un estado de la diplomacia sobre la decencia y sobre el diálogo con esta situación en la que estamos domésticamente? O sea, ¿hasta qué punto es imposible dejarlo doméstico y además manejarlo de otra manera para poder hablar con el resto del mundo?
Pues hay otra cosa que yo creo que hay que recordar y tal vez el exministro también lo recuerda, y es todos los ministerios tenemos relaciones con las embajadas. Eso no tiene ningún misterio y tampoco tiene que ver con ese tipo.
El ente coordinador de los contactos de que tienen todas las oficinas,
pero todos los
internacionales,
nos podemos reunir con
todos
las embajadas.
Los ministerios tienen oficinas de relaciones internacionales. Así eso es. Incluso sucede en el distrito, pero hay un ente coordinador que es la Cancillería,
claro,
que se encarga de que no se presenten contradicciones en las posiciones que están adoptando los distritos.
Y todos los documentos que firma el Estado y la vocería están analizados.
Ahora, yo me pregunto, Álvaro, ¿hasta dónde la gestión de Benedetti está siendo coordinada por Laura Sarabia en este momento? ¿Qué de lo que está haciendo él a nivel internacional lo está haciendo por directriz y bajo la coordinación de la Cancillería?
Tú conoces, existen los canales, cualquier documento firmado que tenga que ver con las relaciones diplomáticas con otros países es analizado a través de las oficinas internacionales de los ministerios. No tiene ningún misterio que cada uno de los ministerios a través de sus oficinas se reúna con las embajadas.
Los trinos de las 3 de la mañana.
Álvaro está pidiendo la palabra.
Diana, no, una cosa es que, digamos, en el tema de Álvaro Leiva está conectado directamente con el funcionamiento de la diplomacia colombiana. Y en su primera carta, acuérdense que él dijo que durante el tiempo que él fue canciller trató de hablar con el presidente muchas veces sobre cómo orientar la política exterior de Colombia y no pudo. Contacto cero. Y por otro lado, en la carta de hoy, él dice que toda esta información la está repartiendo a todos los embajadores acreditados en Colombia, y así no lo haya hecho, los señores han tomado nota de todo lo que estaba en esa carta
de Twitter y de todo
este tema que vemos del desajuste de posiciones del gobierno frente al tema del manejo de las relaciones internacionales de Colombia. Entonces, yo sí creo que en el fondo lo que está pasando es que la credibilidad de la política exterior de Colombia está socavada de manera importante por todos estos aspectos. Ojo con eso.
Sandra, ¿qué significa para Colombia y para nuestra diplomacia que Laura Gil sea electa secretaria adjunta de la OEA? ¿Qué hacer con ese triunfo en diplomacia en momentos de tensiones entre Donald Trump y Washington? ¿Es un triunfo del progresismo, como dijo el presidente? O sea, ¿qué hacemos como Colombia con esa posición?
Pues Diana, lo primero que hay que decir es que en Colombia y en muchos lugares del mundo este tipo de elecciones son considerados triunfos de la diplomacia porque requieren una inversión importante de recursos diplomáticos y eso es clave dejarlo claro. Digamos, muchos gobiernos, todos los gobiernos anteriores siempre han intentado poner personas en distintos lugares de toma de decisiones en estos foros multilaterales porque eso aumenta la proyección del Estado y aumenta la proyección del país. Ahora, la embajadora Gil lo dijo esta mañana muy claramente y eso es preciso también que todo el mundo lo tenga claro. En el momento en el que ella empiece a ser secretaria adjunta de la OEA, deja de ser representante del gobierno colombiano. Sí, ella empieza a ser una funcionaria pública de carácter internacional al servicio de la OEA y sus jefes son los estados miembros de la OEA. Es decir, el vínculo que tiene con el gobierno nacional necesariamente se tiene que romper. No es una representante del gobierno colombiano ante la Organización de Estados Americanos. Para eso tenemos nosotros nuestra misión ante la Organización de Estados Americanos.
Sí, es un sismo del progresismo, pero no del gobierno, o sea, el progresismo como,
¿en dónde
como
sí
concepción,
es, en
como pensamiento?
Sí es,
como,
¿en dónde sí es un triunfo? Del progresismo en general, y esto también tiene que ver con lo que es más importante aún, que es la elección del secretario general de la OEA. Esa dupla es una dupla muy inusual en la Organización de Estados Americanos. Ambos pertenecen a corrientes de izquierda, yo creo que lo puede decir uno con tranquilidad, tienen una aproximación a los temas, por ejemplo el caso de Venezuela, que pasa por el diálogo, no por los bloqueos, ni por las sanciones, digamos están muy en sintonía ideológica y fueron los candidatos de un bloque de países importante con tendencias progresistas. Hay que decir también que derrotaron los candidatos propuestos por Estados Unidos, que Estados Unidos no les hizo gran fuerza, digamos, no hizo lo que suele hacer en otras ocasiones, que es hacer, digamos, un ejercicio diplomático fuerte por hacer elegir a sus candidatos, es cierto, pero de todas formas esas personas se autoidentificaron como candidatos de Estados Unidos, cosa que me hace preguntarme a mí, y esto no tiene nada que ver con política exterior colombiana, sino con política hemisférica, ¿qué es lo que está pasando con el interés de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos? Porque realmente es muy inusual que hayan mirado en otra dirección en este proceso de elección de los dos más altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos, y digamos que mi preocupación está en que ese retiro de los escenarios multilaterales de Estados Unidos vaya a tener una manifestación adicional en el caso de la OEA, en donde perderíamos un foro importantísimo de conversación multilateral y de acción colectiva de América Latina,
Sandra,
frente a ellos.
Eso no hay que dudarlo. Doña. Estados Unidos tomó una decisión y es, no le gusta el multilateralismo. Él dice, yo no quiero ayudar a la OTAN, yo no quiero ayudar a la OEA. Es una decisión de Estados Unidos. Sí, y eso nos hizo más fácil la victoria, digámoslo de alguna forma. Nos mandaron a la suplencia y entonces ganamos más fácil. Pero ahora tenemos que centrarnos.
Fácil no fue porque la competencia.
Yo no quisiera demeritar el trabajo que se realizó. No, realmente eso pero tiene mucho trabajo detrás.
Mandaron la suplencia. Sí. Estados Unidos no se la jugó con toda. Y eso es clarísimo. Sí. Por una decisión que está tomando a nivel internacional. Pero una vez eso pasó, tenemos que mirar, como lo dijo Sandra muy bien, la canciller Gil, la
secretaria,
la embajadora Gil, va a jugar un papel muy importante que ojalá se traduzca en beneficios, no como funcionaria para Colombia, sino que se traduzca en beneficios,
claro,
y que la OEA
para su cargo,
y que
para
la OEA,
para la OEA,
y que la OEA recupere y tenga una relevancia mucho más grande. Si es en la participación de Estados Unidos, puede
fortalecerse
de alguna forma.
Ayuda incluso en la interlocución, ¿sí?, América Latina-Estados Unidos.
Ella fue siempre muy crítica de la Organización de Estados Americanos. Digamos, la conoce, creo que ella es muy conocedora de Naciones Unidas, un poco menos de la Organización de Estados Americanos, pero ha sido muy crítica de esa organización y no me cabe la menor duda de que esa crítica se va a tener que traducir en algo de gestión para transformar a la organización desde adentro.
Yo creo que ese valor que mencionabas ahorita, Diana, es muy importante y es la posibilidad de mediar, porque no es una, si bien no se representa el gobierno, sí representa unas posiciones políticas en medio de una diplomacia que está no en la relación que estábamos discutiendo ahora de Colombia, sino en un mundo que está en una guerra comercial, en una geopolítica que es cada vez más convulsa, y opiniones, posiciones como esta que representan un progresismo iberoamericano, latinoamericano, que están allí haciendo una presencia, van a ser importantes para una voz. Pero además de eso, eso yo creo que marca un hito fundamental y yo no dejaría pasar eso por alto, y es que una mujer sea electa en esta instancia, que implica, es un hito en la historia y la diplomacia, y va abriendo un camino también a lo que va ocurriendo en la diplomacia en nuestros países, la diplomacia mundial, y cómo Laura Gil hoy asume esta elección y esa posición en favor también de las mujeres, y yo creo que es algo que no se le puede quitar valor.
Una chiquitica, que es increíble que hoy resaltamos una mujer llegando, pero Petro ataca a Georgina, la del Fondo Monetario, de una forma que uno dice no tiene sentido. Ahí sí,
Sandra, respetar a las mujeres es una cosa y otra. A preguntarle por lo que acaba de pasar hoy entre India y Pakistán, una guerra histórica. India bombardeó 9 puntos en Pakistán y Cachemira. Islamabad promete responder de manera contundente. ¿Qué significa un estallido de una nueva guerra en este tablero internacional?
Sí, ese es un conflicto limítrofe de esos coloniales muy complicados. Esa línea la trazó el Imperio Británico en 1947 de una forma tremendamente arbitraria, y desde el momento en el que trazaron la línea ha habido una disputa, a pesar de que la administración está dividida. India administra una parte del territorio de Cachemira y Pakistán administra la otra, pero los dos tienen reclamos por la totalidad del territorio de Cachemira. Entonces, esto es un conflicto viejo. Lo que creo que está sucediendo en este momento es que con el retroceso y el retraimiento de Estados Unidos como uno de los actores fundamentales que siempre mediaba en estas situaciones y trataba de a través también de la disuasión de producir resultados que no generaran conflicto adicional, y con además el debilitamiento de los organismos multilaterales, creo que básicamente estamos entrando en un escenario del sálvese quien pueda, y eso lo que quiere decir es que en este tipo de conflictos y seguramente en muchos otros más que vamos a observar, los países van a aprovechar el despelote internacional en el que estamos para jugársela por sus propios intereses y sin ponerle mucho cuidado a las consecuencias en materia de seguridad global.
Muy bien. Álvaro pedía la palabra.
Sí, no, Diana, solo para hacer una acotación muy, muy puntual, y es que no hay que olvidar que la embajadora Laura llegó al escenario de la diplomacia colombiana por Álvaro Leyva, por el canciller Leyva, que el mismo presidente dice que lo está atacando porque lo echó la Procuraduría por haber hecho las cosas mal, y porque el mismo que cometió los errores en China de no haber llevado al gobierno a firmar el memorando de entendimiento en ese momento. Entonces, es muy paradójico, y simplemente yo creo que la embajadora Laura...
Ese nombramiento, Álvaro, es un nombramiento del presidente, no un nombramiento de
Leyva. Y un conflicto entre Laura y Leyva en su momento, precisamente por las posiciones de la diplomacia internacional.
Pues gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo. Mañana otro debate en Hora 20. Feliz noche.